El mensaje está titulado La Mente Armada. La Mente Armada. En el último mensaje hablamos de los sufrimientos injustamente infligidos a los hermanos. Que normalmente no se sufre por hacer el bien, pero a veces es algo que Dios ha permitido. Eso aprendimos en 1 Pedro 3:17, que dice, porque mejor es que se padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en tú. Cristo no era una persona masoquista o quien le gustó el sufrir, pero Cristo sí estaba dispuesto a sufrir cuando sea necesario, pero de ninguna manera fue dispuesto a pecar. A veces es posible evitar el sufrimiento, pero siempre es necesario evitar el pecado. Por eso oramos en el Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El sufrimiento es malo, pero el pecado siempre es mil veces peor. Cristo estaba dispuesto a sufrir, pero jamás dispuesto a pecar. Así que Cristo tenía la mente armada. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. Ahí está la palabra, armaos. Del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Todo empieza en mente. Si uno va a caer terriblemente, va a caer primeramente en la mente. Su mente, en otras palabras, no será armada en contra del peligro. La mente es el campo de la batalla. Cristo tenía la mente armada, sufriendo, sufrimiento sí, si es necesario, pecando de ninguna manera. Y está ahí exhortándonos a estar armados de la misma manera. No está enseñando que toda forma de sufrimiento es saludable para nosotros, sino que sufrir por el bien. Cuando sea necesario, es evidente que estamos rompiendo profundamente con el pecado. O sea, que tenemos la mente armada en contra de toda forma de transgresión. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Con la mente armada podemos tomar cada decisión en el momento preciso, preguntando, ¿hago esto conforme a la concupiscencia de los hombres? ¿O estoy haciendo esto conforme a la voluntad de Dios? Haciendo tal pregunta, la decisión es muy fácil. ¿Y qué quiere decir esto? Concupiscencias. Apetitos desordenados, los placeres deshonestos, en otras palabras, rompiendo los mandamientos de Dios para satisfacer nuestra carne. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y pasión, y abominables idolatrías. Ya no hay tiempo para todo esto. Aparte del hecho de que estas actividades son destructivas a nuestros espíritus, como Pablo dijo en 2:1 de ese libro, que los deseos carnales batallan en contra de nuestras almas, simplemente no tenemos tiempo de perder en esto. Los que ya son maduros en la fe tienen un sinfín de oportunidades para servir a Dios. Los que apenas están empezando tienen muchos que aprender. Pero en todo caso, no hay tiempo para perder en las disipaciones de los incrédulos, Efesios 5:1. En Efesios 5:11, tiene razón. Dice en 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo. Por lo cual dice, está llamando a la gente que no tiene la mente armada, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos ordenados a aprovechar del tiempo. El tiempo está limitado, los años pasan volando. Dios nos ha llamado a su servicio para dejar nuestro reino de Cristo. No hay tiempo para perder. No podemos perder tiempo, pero ciertamente no podemos perder tiempo en las desilusiones de antes. Sino que tenemos que vivir con la mente armada. Versículo 4. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desfreno de desilusión y os ultrajen. Los que no son regenerados, los que no sirven a Cristo, van a pensar que es algo muy extraño que tú rehuses participar con ellos en sus disoluciones. Pero ni modo. No podemos dar testimonio solamente para agradar a ellos. Es posible que se hablan mal de ti por abstenerse. Dice aquí, os ultrajen. Eso quiere decir que se tratan de molestarte con sus palabras. Pero eso es porque ellos saben que sus actividades están malas en el fondo de sus conciencias, saben. Y si tú participes con ellos, ellos pueden sofocar un poco sus conciencias. Pero cuando tú te abstengas, sus conciencias se van a gritar y hacer sus vidas incómodas. Si tú tienes la mente armada, no vas a ceder, sino que vas a considerar que ellos están preparándose por un gran juicio. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La mente armada sabe que el juez importante no es el incrédulo que quiere juzgar falta de participación en sus disoluciones, sino que el juez verdadero es Cristo Jesús, quien va a pedir cuenta de ellos. Mateo 12:36. En Mateo 12:36, Cristo hablando dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hables de ella darán cuenta en el día de juicio. Hay un día de juicio en la Biblia. Cristo siempre habló de esto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Meditando sobriamente en el día de juicio, tendremos la mente armada. Versículo 6 en nuestro texto. Porque por esto también ha sido dado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Está hablando de personas que ya son muertas, pero antes, cuando vivían, eran juzgados por los hombres. Personas que tenían las mentes armadas, estaban dispuestos a sufrir, pero no a seguir los incrédulos en sus rebeliones. Eran juzgados por mal entre los hombres, pero bien recibidos por Dios. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Todas las cosas familiares de los judíos estaban acabando. Su templo Dios iba a destruir en una generación. Su sacerdocio, su ciudad, todo llegó a su fin. Fin para los judíos, esto fue como el fin del mundo. También muchos ya no tenían que sufrir horriblemente en persecuciones. Algunos hasta la muerte. Tenían que ser preparados, tenían que ser sobrios con las mentes armadas. Ahora en la última parte, 8 a 11... podemos ver por qué es tan necesario tener la mente armada. Pedro estaba exhortando a los hermanos a todo servicio. Y que cada persona y cada don espiritual es muy importante. Versículo 8. Y ante todo, quede entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso fue un tipo de mostrar amor por los hermanos. Para que haya un refugio cómodo en la iglesia, que se siente en el amor de los hermanos cuando sufrí el desprecio de los de afuera. Y dice que ese amor es sobre todo en la iglesia. Y también que el amor Por el amor se pueden pasar por alto muchas ofensas en Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, ira es pasar por alto la ofensa. Hay muchas ofensas pequeñas que la persona madura puede decir, todo eso es mal, pero no, ni lo voy a mencionar. Pero así se siente el amor en la congregación. Continuando, versículo 9, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Por las persecuciones muchos andaban escapando de un peligro a otro y no tenían lugar que quedarse. Durante tiempos de peligros fue importante extender la hospitalidad para la seguridad de los hermanos. Los que tenían sus mentes armadas estaban dispuestos a ayudar. Se pudieron servir en esta manera, pero los que estaban hundiendo en sus pecados eran ausentes, fuera del servicio, incapaces de ayudar en el momento preciso. Versículo 10. Cada uno según el don que has recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Cuando tenemos nuestras mentes armadas, estaremos dispuestos a emplear los dones que Dios nos ha dado. Seremos mayordomos fieles de los dones de Dios. Personas de confianza, que siempre están en su puesto, dispuestas a servir. 1 Corintios 4:1. En 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se puede confiar en la persona. Es fiel a sus responsabilidades. No seremos ausentes por causa de un fin de problemas personales, sino que seremos activos aprovechando el tiempo en el día malo. Último versículo para hoy en este texto, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es la meta: estar listo para servir. Los dones aquí se presentan en dos categorías, pero todos son igualmente importantes. Hay ministros de la palabra, que consiste en la predicación, la consejería bíblica, el evangelismo. Y todo eso debe ser muy pegado a la pura palabra de Dios. Dice, si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. La predicación debe ser algo provechoso de la Biblia, no un sinfín de historias personales o de fábulas. La consejería bíblica debe ser basada precisamente en esta, en la Biblia, y no en la psicología secular. El evangelismo tiene que ser conforme a lo que encontramos en la palabra y no solamente un resumen de testimonios personales. Pero hay otra categoría de ministerios aquí también, ministerios de servicio. Igualmente importantes y debemos de estar dedicados, confiando en el poder de Dios y no solamente en nuestras habilidades y talentos, por muy grandes que sean. Porque queremos que sea nuestro servicio glorioso. Tiene que ser bañado en oración, reconociendo que necesitamos la ayuda de Cristo en cada detalle. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Cristo y no para exaltar a nosotros mismos. Doctrina. Para tener la mente armada, dispuestos al servicio, tenemos que realmente estar alertos a los peligros del pecado. Hay un buen ejemplo de esto en Génesis 39. Vamos a Génesis 39. En Génesis 39 podemos ver la historia de un hombre joven, bien talentoso. Dice en Génesis 39, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían allá. Ese joven vivía como esclavo. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y con todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo y entregó en su poder todo lo que tenía. Un mayordomo fiel estaba levantando en influencia. Era un hombre sumamente útil. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová dijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, en casa como en el campo. Y dejó todo lo que sé, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Jehová estaba bendiciendo, fue muy evidente, un hombre sumamente próspero. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, duerme conmigo. Es que el hombre está... Y el diablo quería meterse en medio de esto. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El diablo estaba buscando una entrada, pero ese José tenía la mente armada. Tenía razones listas en sus labios. 39:9 dice, no hay otro más que casa y ninguna cosa me ha sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto, este grande mal y pecaría contra Dios? Con la mente armada sabe que sería un pecado no solamente en contra de su amo, sino más que nada en contra de su Dios. Versículo 10, habló ella José cada día y no echándola él acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró un día para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en casa de ella y huyó y salió. Estaba dispuesto a huir. Estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa. Y sí sufrió, se fue a la cárcel. Pero jamás estaba dispuesto a pecar. Es posible que Pablo hacía referencia a esto cuando dijo en 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será para honra. Santificado, útil al Señor. Ese es el punto. Podemos ser útil al Señor. Y la buena obra, huye también de las pasiones juveniles. Y siga la justicia, la fe, el amor, paz. Con lo que son limpio, invocan al Señor. Vamos a Proverbios 10. Podemos entender algo de cómo el pecado nos hace cada vez menos útil para el servicio. Proverbios 10:9. Dice, el que camina en integridad, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Uno se siente, no estoy bien para esto. O se aleja totalmente de sus responsabilidades. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. El impío, aunque tal vez la policía no sabe nada de él, cuando ve un carro de la policía, no quiero huir. Nadie está persiguiendo. Y así es cuando la conciencia está sucia, porque sabe en el fondo de la conciencia que anda mal. Dice, huye el impío sino que nadie persigue. Justo, cuando la conciencia está limpia, el justo está confiado como un león. 28:26 página dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Cuando tenemos la mente armada, estamos pensando como Cristo. No estamos confiando en nuestra propia sabiduría. Aplicación. Hermanos, en poco tiempo vamos a tomar la Santa Cena. Y vamos a tomar la Santa Cena con nuestras mentes armadas. Armadas en contra del pecado. Vamos a tomar la humilde mente y no con confianza falsa. Vamos a 1 Corintios 19. En 1 Corintios 19, dice, no tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay muchos que dicen, no, yo estoy bien. Eso puede pasar al otro hermano, pero a mí no. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Con la mente armada, sabemos si tengo que sufrir alguna aflicción, está bien, pero voy a resistir, como José, al pecado. No voy a caer como Esaú. Cuando se presentaron a Esaú una tentación de vender su herencia, sin pensar, sin ninguna resistencia, lo vendió. ¿A quién me importa? Oramos en el Padre nuestro, no nos tentaciones, mas líbranos del mal. Sería absurdo meternos a nosotros mismos en las tentaciones, haciendo cosas, visitando lugares, mirando cosas peligrosas para nosotros, espiritualmente hablando. Esto sería como orar, Dios, no nos metas en tentaciones porque yo me metería a mí mismo en la misma tentación. ¡Qué inconsistencia, qué contradicción! Con la mente armada sabemos que el pecado es un problema serio. Y no es un juego. Mateo 5. Estamos considerando la diferencia entre el sufrimiento y el pecado. Y mire cómo Cristo lo puso para aclarar el asunto a nosotros. Mateo 5:29, Cristo dijo, tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahí es la comparación. Eso me va a doler. Sacar mi ojo. Es doloroso. Pero el dolor siempre es mejor que el pecado. Después dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta y échala de ti. Y no dice que, ora a Dios que sea cortado. No, tú lo cortes. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado en el infierno. Para Cristo Jesús, el pecado era sumamente grave y importante. Bueno, vamos a cerrar el último verso, Lucas 21. Lucas 21 y versículo 33. Cristo dijo así, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se cargan de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo va sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a tomar la Santa Cena dignamente. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese sentido de la santidad de lo que estamos haciendo. Ayuda a cualquier persona, Señor, que no ande contigo a examinarse a sí mismo antes de pensar participar en esto. Hemos leído muchas veces las amonestaciones en contra de abusar esta ceremonia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a juzgar a nosotros mismos antes de pasar adelante. Y si haya personas aquí, Señor, que han sido jugando con el pecado, ayúdelos, Señor, a ver el peligro verdadero del pecado. Ayúdeles a evaluar y comparar el pecado con un poco de sufrimiento. Y ayúdeles, Señor, a seguir, escoger siempre el sufrimiento como tú hiciste. Y no que sigan adelante como Esaú en el pecado. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración antes de tomar la Santa Cena.